En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023, viernes de la sexta semana de Pascua. Vamos con lo más destacado para los próximos días. Esta tarde a las 7:45, a las 8 menos cuarto y todos los viernes hasta el día 16 de junio, la Catedral de Santa María acoge su programa abierto por concierto, donde el pórtico del principal templo de la diócesis se convierte en un espacio para que la música conecte a los artistas y al público con la trascendencia del lugar. Las invitaciones las podrán recoger en el centro de visitantes de la Catedral de Santa María hasta que se agoten. Y también esta tarde a la misma hora, a las 8 menos cuarto, concierto también, música, concierto solidario a beneficio de Cáritas en la iglesia de Jesucristo Resucitado en el barrio de la Coavizcarra. La entrada será libre y les animamos a participar con su donativo para contribuir a la acción caritativa de Cáritas. Y en el marco de la Pascua del Enfermo, dos apuntes. Mañana, sábado 20, jornada festiva en El Ciego, de la mano de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Saliendo desde Vitoria, los participantes descubrirán esta localidad riojano-lavesa de la mano de un guía de excepción, su párroco, Chechu Medina. Además, habrá una misa en la iglesia de la Virgen de la Plaza y después una rica comida entre todos los participantes con sabor a Rioja-Lavesa. Más información llamando al 608-626-268. Y el domingo 21, la Pastoral de la Salud peregrina a Estíbaliz para ganar el jubileo. Escuchamos a Yasel Fermín, encargada del área de salud de la diócesis de Vitoria.
Muy buenas, José. Este año celebramos la Pascua del Enfermo bajo el lema «Déjate cautivar por su rostro». Y lo haremos en dos días. El primero, el sábado 20 de mayo, junto a la Hospitalidad de Lourdes, nos vamos a trasladar hasta El Ciego. Salimos a las 10:30 en autobús desde la antigua gasolinera Goya para celebrar la Eucaristía en la ermita de la Virgen de la Plaza. Luego tendremos una comida todos juntos, enfermos, hospitalarios y voluntarios de Pastoral de la Salud. Y a las 5 de la tarde volvemos a Vitoria. Para anotarse esta salida deben llamar a María Jesús Pinedo, presidenta de la Hospitalidad, al 608-626268. Y al otro día, el domingo 21 de mayo, celebramos la Pascua del Enfermo en el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz en ocasión del año jubilar. Salimos a las 11 en autobús desde la antigua gasolinera Goya. Celebramos la Eucaristía a las 12 y luego tendremos un refrigerio todos juntos para celebrar la importancia de nuestra labor como voluntarios, de servir a aquellos que sufren en la enfermedad y a aquellos que comparten la cruz con Cristo a través de ese dolor, de ese sufrimiento, de la soledad, para recordar que hay esperanza, que hay ilusión y que Jesús les acompaña a través de los voluntarios. Para anotarse esta salida deben llamar al 674-747274. Los esperamos a todos.
Y el próximo viernes 26 celebramos el Día del Laicado, un día en el que todos estamos llamados a celebrar nuestra fe con alegría, con esperanza, con muchísima ilusión. Además, en este encuentro preparado por el Servicio Diocesano del Laicado, nos facilitan todo para que ese día sea festivo, sea alegre, donde la fe esté en el centro. Por este motivo, como decíamos, el Servicio Diocesano del Laicado ha organizado un encuentro y Maribel Alday nos anima a participar. Le escuchamos, Maribel, buenos días.
Buenos días, José Antonio.
Pues una pincelada, Maribel, ¿qué vamos a celebrar el día 26?
Pues vamos a celebrar nuestra fiesta, la fiesta de nuestra identidad, la de los laicos y laicas. Este año hemos elegido el lema, el laicado, piedras vivas de la Iglesia. Laicoac, Elisaco, Arri, Bisiac. Y el encuentro lo vamos a hacer el día 26, como bien has dicho, a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, entrando por la librería diocesana, en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
¿Y cuál será el leitmotiv, cuál será el guión para ese día? ¿Qué vamos a ver, qué vamos a escuchar ese día?
Pues mira, vamos a hacer una oración porque lo que nos identifica a los cristianos es orar, ¿no? Orar todos juntos en comunidad y eso es lo primero que vamos a hacer. Celebrar con el Señor, pues que es nuestro día. Y después de tener un ratito de oración, vamos a hacer también un gesto con unas piedras, porque ya te he dicho que el lema era el laicado piedras vivas de la Iglesia. Uh-huh. Bueno, pues con unas piedras vamos a hacer también un gesto que, donde las comunidades que ya han preparado alguna cosita y han reflexionado, pues viertan allí su reflexión para que todos nos enriquezcamos. Uh-huh. Y después de ese gesto, pues tendremos una pequeña merienda, pues también para festejar de otra forma y para encontrarnos unos con otros, porque no es solamente orar, sino también encontrarnos y saber cómo estamos y poder compartir pues cosas de nuestras comunidades, de nuestra vida, de lo que sea.
Fenomenal, Maribel, lo has resumido muy bien. Pues nada, el viernes 26 a la tarde de 7 a 9 estaremos en el Aula San Pablo para celebrar nuestra fe con laicos y laicas de toda la diócesis. Maribel, muchísimas gracias por este apunte y por lo breve que ha sido, que en la radio ya sabes que el tiempo es muy, muy, muy preciado.
Muchas gracias a ti, y ya sabéis que estáis todos invitados, pero no solo laicos y laicas, también sacerdotes, religiosos y religiosas.
Pues ya lo han escuchado todos, el 26 a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, Día del Laicado, con el Servicio Diocesano del Laicado, organizándolo en el centro para todos los que estamos aquí en la diócesis, laicos, laicas, religiosos y religiosas. Maribel, muchísimas gracias, muy amable.
De nada, a vosotros.
Agur, agur. Y la pasada semana la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Vitoria participó en una cita muy importante a nivel nacional. Madrid acogía una nueva edición de las Jornadas de Delegados y Agentes de Pastoral con Migrantes. Para hablar de ello tenemos a Marco Marín, miembro de la dirección de este área diocesana, quien participó en estos encuentros sobre migraciones. Buenos días, Marco, y gracias por estar con nosotros unos minutos. Marco, cuéntanos, ¿cómo fueron estas jornadas?
Buenos días, José. Buenos días a todos. Bueno, fueron muy interesantes y enriquecedoras, porque de verdad es muy gratificante ver tanta gente comprometida con una misma causa, ¿no? Uh-huh. Que es lo que tiene que ver con la construcción de una nueva identidad diocesana. Uh-huh. Y, por supuesto, el tema de los migrantes es un tema que nos aborda a todos.
Desde luego que es un reto para la sociedad, y la Iglesia como parte de la sociedad también está involucrada en este reto de la acogida, de la promoción, de la ayuda a las personas que vienen de otras latitudes para, bueno, construir una vida mejor con su familia, construir un proyecto de vida que en su lugar de origen, por desgracia, no ha podido desarrollar, porque seguramente esas personas querrían seguir en sus lugares de origen, pero bueno, pues las situaciones les obligan a emigrar. Bueno, ¿qué te traes de estas jornadas para poder aplicar aquí a la Diócesis de Vitoria? ¿Qué es lo que te ha enriquecido estos días en Madrid?
Bueno, primero el tema que tiene que ver con la acogida y con la mirada intercultural. ¿Por qué te digo acogida y mirada intercultural? Porque obviamente nosotros tenemos que recibir a las personas, como bien lo dice el Papa, ¿no? Que en la Iglesia no hay extranjeros. Uh-huh. Y desde la Diócesis de Vitoria se han empeñado mucho en entender de que la prioridad es la gente, y la gente somos todos, pues. Entonces, por eso ha sido enriquecedor, porque ha sido la oportunidad de compartir experiencia, compartir testimonio, compartir referencia de otras diócesis, los trabajos que están realizando en cada una de ellas, porque en este trabajo es muy importante emular lo bueno y corregir las equivocaciones o lo malo, que siempre va a haber. Cada vez que estamos experimentando, por supuesto, te enriquece por una parte y tienes la oportunidad tú de corregir por la otra. Sí. Pero fue muy, muy enriquecedora, de verdad, la experiencia.
Bueno, ya le están escuchando a ustedes a Marco. Marco, ese acento que tiene es de Venezuela, es venezolano, es conocedor de la realidad de los migrantes aquí en Vitoria. Marco, como parte del área de inmigraciones de la Diócesis de Vitoria, ¿cuál es el papel que desempeñas tú dentro de este área?
Bueno, nosotros tenemos una serie de programas que estamos atendiendo de manera inmediata. Uno tiene que ver con el tema de regularización de cada una de las personas, porque como todos sabemos, existen algunas ONG que se encargan de recibir a estas personas para los programas que tienen de acogida. Uh-huh. Y obviamente, para que ellos puedan ser recibidos en esta ONG, tienen que estar primero registrados en la Policía Nacional. Uh-huh. Y entonces nosotros fungimos como una suerte de intermediario o de enlace entre las personas, los usuarios, que son los que necesitan la cita previa o el carnet de identidad para que puedan ser recibidos en las ONG, y la policía, que es la que se encarga de hacer el trámite para recibirlos.
O sea, que tú estás un poquito haciendo intermediario, ayudándoles en todo lo legal.
Así es.
Qué buen trabajo. Pues sí. Marco, como siempre, y además aquí lo decíamos antes en radio, tenemos el tiempo muy justo. Nos gustaría traerte por aquí otro día, hablar un poquito más del asunto de las migraciones. Ya te traeremos, ya estarás con nosotros para ello, ¿vale? Y nada, solamente darte la enhorabuena por tu trabajo en favor de los migrantes que llegan a nuestra tierra y sobre todo por orientarles, ¿no? Por hacer de enlace, como decíamos, con otros estamentos de la ciudad. Marco, muchísimas gracias por...
Sí, seguro. No, gracias a ustedes y ya me disculpará que no pude estar contigo, pero que precisamente ahorita estamos reunidos en una mesa de trabajo de la Delegación de Migraciones y estamos atendiendo precisamente estos temas.
Qué bueno.
Entonces ya pronto nos reuniremos y les contaremos, pues los pondremos al tanto de cuáles son los avances que tenemos en esta materia, pero hay muchos que contar.
Pues estaremos encantados, Marco, de tenerte aquí. Además, seguro. Que estamos muy contentos como diócesis porque con tu incorporación a la Delegación de Migraciones ha habido un refuerzo, ¿no? El obispo de Vitoria siempre ha puesto el enfoque en apoyar también este asunto de los migrantes, de los refugiados, y desde luego que tu presencia pues hace mucho. Marco, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Feliz día.
Y seguimos con el inicio de este jubileo de Estíbaliz, 12 meses por delante, para poner a la madre de todos los alaveses en el centro, que nos guiará hacia Jesús. Desde el pasado 6 de mayo, ya lo saben, lo hemos contado aquí, con la apertura de la Puerta Santa, dimos comienzo al año jubilar de Estíbaliz. Escuchamos al obispo de Vitoria invitándonos a todos a participar en este año santo tan especial y tan querido por los alaveses.
Estrenamos el jubileo de la Virgen de Estíbaliz del 6 de mayo del 2023 al 6 de mayo de 2024. Es un jubileo que la Penitenciaría Apostólica del Santo Padre ha concedido por los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de Estíbaliz. Fue coronada el mismo año en que los padres benedictinos se hacían cargo del santuario. Fue coronada en la Plaza de la Provincia, el Palacio de la Provincia. Y desde entonces está coronada aquí en el santuario. Ha sido un año de plenitud, un siglo de plenitud. Ha sido un siglo de plenitud el vivido en Estíbaliz, con agradecimiento enorme a los padres benedictinos. Comparado este siglo con los siglos anteriores, ninguna duda de que ha sido el siglo más brillante de Estíbaliz. Y efectivamente es motivo de acción de gracias. El gran regalo de este año jubilar han sido las peregrinas de la Eucaristía. Las mujeres, 15 jóvenes, menores de 30 años, que se hacen cargo del santuario, precisamente porque el santuario es un lugar de encuentro, porque es el corazón de la Virgen, porque es el corazón de la Madre, porque todas las parroquias y comunidades se ponen en dirección hacia la Virgen y eso supone renovación, conversión, la apertura de la Puerta Santa es el abandono del pecado y el paso a la gracia. Es un momento de remodelación y revitalización de nuestra diócesis. Un agradecimiento enorme a esta comunidad que ha dicho que sí a nuestra iglesia y a nuestra tierra. Un agradecimiento muy grande también a las autoridades y a las instituciones que han hecho posible que Estíbaliz permanezca en la historia y con cuya colaboración siempre hemos contado. Y bueno, pues se abre este año para todos los fieles de todas las edades, de todos los lugares. Estíbaliz es de todos los alaveses y en el corazón de cada alavés y cada alavesa pues está la Virgen de Estíbaliz. Sí que quiero decir también que una iniciativa preciosa dentro de este año jubilar son los primeros sábados. Peregrinación vocacional a Estíbaliz, 8:30 de la mañana desde la Virgen Blanca hasta la Virgen de Estíbaliz. Para familias, catequesis, parroquias, cuadrillas de jóvenes, terminar con una Eucaristía aquí en Estíbaliz cada primer sábado y regresar en autobús a casa para comer. Feliz año jubilar, mi invitación sin fronteras a todo el mundo.
Tiempo para el arte y la cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva. Bueno, Fran, buenos días. Cuéntanos, ¿de qué temas nos vas a tratar hoy?
Sí, pues hoy he pensado hablar de una visita especial que preparamos para el Día de los Museos, que fue el 18 de mayo. Bueno, inspirados en parte en el lema, título o mote del ICOM. El ICOM es el Consejo Internacional de Museos, que suele proponer ideas, lemas sobre los que tratar en el Día de los Museos. Y este año habían propuesto, si no recuerdo mal, el tema de la sostenibilidad y bienestar. Bueno, el caso es que se nos ocurrió hablar de algunas de las plantas representadas en distintas obras de arte. o sea, hacer un breve recorrido por algunas de estas plantas, y en particular nos detenemos en el tríptico de Orduña, donde aparece la Virgen con el Niño, Santa Catalina y Santa Bárbara, donde hay representadas varias especies de plantas representadas con mucha fidelidad, aunque también nos detenemos en otras obras.
Bueno, ¿y qué plantas tenemos en ese tríptico de Orduña y cómo pueden interpretarse?
Bueno, en el tríptico de Orduña vemos a María sentada con el Niño en su regazo y tiene una rosa sin espinas en su mano. Los padres de la Iglesia llamaron a María rosa sin espinas, es decir, sin pecado, ¿no? Ya desde la antigüedad se consideraba que la rosa era una flor única, la reina de las flores, por su belleza y fragancia, y de la misma manera pues se consideró que María era pues una mujer única también, ¿no? Los padres de la Iglesia interpretaron ese libro del Cantar de los Cantares, ¿no?, ese libro de la Biblia, lo interpretaron como una alegoría en la que se identificó al desposado con Cristo y a la desposada con la Iglesia. Entonces, digamos que todas las virtudes que tenían las flores pues eran como alegorías de las virtudes de María, ¿no? Y tradicionalmente pues la flor ha contado en diversas culturas con la fama de ser la más bella y fragante de las flores, ¿no? Aquí aparecen además otras plantas. A los pies de María y del Niño aparecen el llantén, aparece el ombligo de Venus, aparece la ortiga y, bueno, pues estas plantas, por lo que vemos, son bastante comunes. ¿A qué me refiero con esto? Que si comparamos estas plantas representadas con otros trípticos en las que aparece María con el Niño sentados, otros trípticos de esta época, venidos de Flandes, ¿eh?, de pintura flamenca venida de Flandes, pues nos encontramos con que hay una serie de plantas que se repiten continuamente, que son el ombligo de Venus, que está aquí presente, el llantén, a menudo aparece la fresa, que no aparece aquí, los lirios y la aguileña. Son, digamos, que yo creo, las, por lo que hemos podido observar, las plantas que más se repiten. El ombligo de Venus sería una alusión a la virginidad de María, el llantén haría referencia a la humildad, la fresa es una planta que puede tener flor y fruto a la vez, como María, la flor es blanca, el fruto es rojo, la blancura es la pureza, rojo el sacrificio, son hojas trifoliadas. El lirio, pues todos sabemos que el lirio blanco es la azucena, que representa pues la pureza, la inocencia de María. La aguileña, porque está representada en muchas plantas, repito, no en el tríptico de Orduña, pero sí en otras pinturas similares, porque tiene, vista de perfil, tiene forma de paloma, recuerda al Espíritu Santo. Por su nombre y color, que es azul violeta, era considerada la flor de la melancolía, la forma o el color en que se viste la dolorosa. En fin, eran plantas como cargados, o que se intentan cargar de sentido, ¿no? Luego ya finalmente, para acabar, hay otra pintura muy distinta, de una factura muy muy diferente, hecha por un taller de Álava, que es pues del periodo del estilo gótico. Y aquí hay una curiosidad, y la voy a mencionar, es breve. Se trata de una anunciación, y en este caso el arcángel lleva un cetro rematado con la flor de lis, es decir, de tres pétalos. La flor de lis se relacionaba con la realeza, pero también con la triple virginidad de María, antes, durante y después del parto, ¿no? Y también aparece el famoso jarrón de azucenas, bueno, pues que hablaría de la castidad, la inocencia de María, ¿no? Bueno, pues esto será pues como un brevísimo resumen del contenido de esta visita, que es muy rico, que da pie a hablar de muchas cosas, ¿no?
Fran, quien quiera visitar el museo, ya sabe, recuérdanos qué debe hacer.
Sí, bueno, quien quiera visitar el museo, recordamos que la entrada es gratuita, que las visitas también lo son, se puede solicitar cualquier clase de visita. Quien quiera hacerlo no tiene más que llamar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y este mes de mayo el Papa Francisco nos pide que recemos por los grupos y movimientos de la Iglesia. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para el mes de mayo.
Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la Iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la Iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablando de idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esa diferencia. Pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo, que te puede ser el peligro, ¿no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio.
Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
Buenas tardes. Esta semana os traigo tres títulos muy interesantes. El primero, Motivación y Salud, de la editorial Desclée de Brouwer, cuyo autor es José Carlos Bermejo. ¿Cómo motivarnos para un cuidado humanizado? ¿Qué nos motiva y qué nos desmotiva para ser felices en las relaciones de ayuda, a la vez que eficaces? La motivación tiene muchos vínculos con la relación clínica. Los líderes y jefes de servicios se preguntan cómo aprovechar el poder de la palabra como medio para motivar a sus empleados. ¿En qué medida son importantes las motivaciones espirituales que tantas personas viven como relevantes para encontrar fuerzas para hacer el bien? Estas páginas son reflejo de la experiencia del autor, de lo aprendido sobre la motivación en su carrera profesional como director de una empresa que cuida y enseña a cuidar, conjugando el verbo humanizar como referente fundamental. El Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos, Madrid. El segundo título, dicho queda. De la editorial PPC, La mirada de un católico, papel de los católicos en la vida pública. Francisco Vázquez nos ofrece sus reflexiones acerca de la importancia de la Iglesia y de los católicos en la vida pública. Están organizados en tres bloques temáticos, religión, política y sociedad, libertad religiosa y religión y cultura. El autor no aporta únicamente una visión e interpretación creyente y transversal de la actualidad, sino que también refleja la voz de un ciudadano preocupado por la pérdida de valores que vertebran el andamiaje de nuestra sociedad, principios como la libertad, la democracia o la fe. El tercer título es una novela de Pedro Miguel Lamet. El título, Francisco de Javier, el aventurero de Dios. Francisco de Javier fue un intrépido y valiente jesuita misionero que estableció el primer esbozo de diálogo entre Oriente y Occidente en el siglo XVI. Esta novela, escrita con rigor histórico y amenidad, narra cómo vivió su inquebrantable fe y cómo transcurrieron sus aventuras en India, Indonesia y Japón, hasta su muerte en Zhanjiang, a las puertas de China, siempre acompañado por el judío converso João Mendes. A pesar de las adversidades, tempestades, piratas y climas difíciles, Francisco se mantuvo fiel a sus ideas y se convirtió en un pionero cronista del lejano Oriente a través de sus cartas leídas ávidamente en Europa. Un relato que aporta un retrato vívido del complejo mundo del siglo XVI y la relevancia de su ejemplo en tiempos de descubrimientos, cambios culturales y corrupción. Esperamos sean estos títulos de vuestro interés. También quiero hacerles mención de que, como se aproximan tiempos de celebración de las primeras comuniones, queremos recordarles que en la librería diocesana contamos con artículos y libros para que dispongáis de ese bonito regalo para los niños y niñas como recuerdo de ese día tan especial.
Y como siempre, toda la actividad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesesvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana una feliz Pascua, por supuesto, y un feliz año jubilar de Estíbaliz. Un abrazo, agur.